revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 279 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros a lo largo de este espacio mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, cómo no. Cabe señalar que el 2 de junio es un día muy importante para Italia. El país celebra el Día de la República. La historia republicana de Italia es el periodo de la historia del país que se extiende desde la fundación del régimen democrático el 2 de junio de 1946, fecha en que un referéndum popular abolió la monarquía italiana. Una nueva constitución fue escrita para la nueva República Italiana, que entró en vigor el 1 de enero de 1948 y está en vigencia hasta la actualidad, por lo cual se declara que Italia es una república democrática fundada en el trabajo. Luego, Javi, no podemos pasar por alto una fecha trágica, es que hace justo 60 años, el 2 de junio de 1962, tuvo lugar la masacre de Novocherkassk. Se trata de una matanza cometida en la Unión Soviética contra manifestantes desarmados que salieron a las calles aquel día, o sea, 2 de junio de 1962, protestando por la subida de precios a nivel nacional de los productos lácteos y la carne, y también se mostraron descontentos por un aumento de las cuotas de producción en sus industrias respectivas. Los manifestantes no hicieron caso a una advertencia del general a cargo de las tropas estacionadas alrededor del edificio de la administración en el centro de Novocherkassk, por lo que los hechos se tornaron violentos y terminaron con la dispersión de los manifestantes a tiros. Según cifras oficiales, 26 personas murieron y otras 87 resultaron heridas. Y pasemos a algo más ameno. Resulta que el 2 de junio de 1967, o sea, hace 55 años, se publicó el esperado álbum del grupo legendario británico The Beatles, The Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, en Estados Unidos. En el Reino Unido, o sea, en la patria del cuarteto de Liverpool, el LP fue lanzado el día anterior.
Muy bien, Víctor, con esta noticia entonces comenzamos con el programa.
Sí, Javi, tras escuchar este fragmento musical que nos manda el periodo de hace 55 años, cómo pasa el tiempo, parece increíble. Ya podemos comenzar el programa, si no te importa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La OTAN reivindica tener cerca de Rusia tantas tropas y armas como estime necesario ante lo que entiende como desafío preeminente de Moscú. Economía de Occidente cada vez más hundida a causa de las sanciones contra Rusia. Mientras Europa se perjudica a sí misma sancionando el petróleo ruso, Rusia desde marzo pasó del noveno al sexto lugar en el ranking de proveedores de petróleo a Estados Unidos. Bruselas y Kiev festejan el embargo energético a Rusia que arruina el futuro de la Unión Europea. Las trampas para el desarrollo energético de Argentina. La Filmoteca Maldita realizará su cuarta temporada del Festival de Cortos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En vísperas de la cumbre de la OTAN que acogerá Madrid a fines de este mes, la representante permanente de Estados Unidos en el bloque, Julianne Smith, calificó a Rusia de la principal amenaza para la alianza y adelantó que en la capital española se abordará la cantidad de tropas y armas a desplegar cerca de las fronteras rusas a medio y largo plazo.
Estamos en gran parte de acuerdo en que Rusia es el desafío preeminente, la amenaza principal a la que la alianza de la OTAN se está enfrentando en este momento, afirmó Smith, citada por el portal Defense One, comentando el nuevo concepto estratégico que la organización plantea revelar a finales de junio en su cumbre en Madrid. Smith señaló que hay una comprensión en la OTAN de que este documento no está destinado a durar una semana. Se supone que este documento dure 10 años, aseveró.
De acuerdo con sus declaraciones, el documento estratégico incluirá por primera vez una mención a China. Asimismo, puntualizó que se espera que los miembros de la alianza aborden la cooperación entre Rusia y China en el contexto de su influencia en la OTAN. En cuanto a la propia cumbre, Smith declaró que los países miembros abordarán la cantidad de tropas y armas a desplegar cerca de las fronteras de Rusia a medio y largo plazo. Las declaraciones de la representante de Estados Unidos en la OTAN son una especie de continuación lógica, diría yo, del planteamiento que expuso la semana pasada el subsecretario general de la OTAN, Mircea Geoana, quien afirmó que la Alianza Atlántica ahora no tiene restricciones para reforzar su posición en el este de Europa.
Según sus palabras, el inicio del operativo militar de Rusia en Ucrania anuló cualquier contenido del acta fundacional de la OTAN-Rusia alcanzado en 1997. En estas circunstancias, la Alianza Atlántica ahora no tiene restricciones para tener una postura firme en el flanco oriental y para garantizar que cada pulgada cuadrada del territorio de la OTAN esté protegida por el artículo 5 sobre la defensa colectiva y nuestros aliados, defendió. Joanna agregó que espera una presencia firme, flexible y sostenible sin proporcionar detalles acerca de cualquier posible despliegue de fuerzas en la región.
Ya veremos, Javi, qué decisiones se adoptarán en la cumbre de la OTAN en Madrid, pero ya hoy en día está claro que el objetivo de Estados Unidos, cuya posición dominante en la alianza es indudable, es hacer su presencia militar cerca de las fronteras con Rusia cada vez más notable, con todas las consecuencias que pueda acarrear esta política. Mientras en la OTAN presentan la agresión rusa contra Ucrania como argumento para el reforzamiento de sus contingentes en Europa ante el desafío preeminente que supone Rusia y envían más y más armas a Kiev, desde Moscú reiteran que toda esta ayuda occidental no impedirá a Rusia lograr sus objetivos de su operación especial militar. En referencia a la entrega de un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que incluye lanzacohetes múltiples HIMARS, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró:
siguen llenando Ucrania con armas más modernas. Prefiero evitar, como antes, hablar de unos guiones absolutamente indeseables e inaceptables cuando este armamento hipotéticamente pueda utilizarse contra unos objetivos en nuestro territorio, ya que esto cambiaría notablemente la situación, agravándola. Sin lugar a dudas, tales entregas de armas a Ucrania no cambian todos los parámetros de la operación militar especial. En cualquier caso, se lograrán los objetivos de la operación. Sin embargo, traerán más sufrimiento a Ucrania, que es una herramienta en manos de los países que suministran armas allí, dijo Peskov.
Si el portavoz del Kremlin califica a Ucrania como una herramienta en manos de Occidente, el presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, se expresó al respecto en términos más duros. En su opinión, las autoridades de Estados Unidos buscan convertir a Ucrania en su colonia, aprovechar sus recursos naturales y utilizarla para debilitar a Rusia.
No, Washington no necesita una Ucrania independiente. Las autoridades de Estados Unidos quieren convertirla en su colonia, extraer todos los recursos naturales del país y aprovecharla solamente para debilitar a Rusia, escribió en su canal de Telegram. El legislador recordó que los países que Washington aspiraba a convertir en democráticos y prósperos se sumergieron en el caos y enfrentaron una catástrofe humanitaria. Todo el mundo vio lo que provocó una democracia, según el modelo estadounidense, en Libia, Irak, Afganistán, Siria, Yugoslavia. Ninguno de estos estados que Washington quería convertir en democráticos y prósperos ganó. Al contrario, los países que solían estar en desarrollo se sumergieron en el caos y sus ciudadanos se enfrentaron a una catástrofe humanitaria, destacó.
Volodin subrayó que durante los 20 años de presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán, más de 250.000 habitantes locales murieron. La población empobreció, igual que Ucrania en los últimos 8 años.
Estados Unidos tenía 8 años para convertir a Ucrania en un país democrático, independiente, soberano y próspero, cuando después del golpe de Estado los asesores estadounidenses e instructores de hecho dirigían el régimen de Kiev. Pero en lugar de desarrollar el país que tenía enorme potencial, lo saquearon. Cerraban los medios no favorables, mataban a los periodistas independientes, prohibían a los partidos políticos, concluyó.
Por otro lado, en el contexto de Ucrania, el Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer este jueves los datos que muestran que cada día disminuye el número de los mercenarios que combaten por el lado ucraniano, así como de quienes pensaban en una aventura de esta índole. El portavoz de la cartera castrense rusa, el general Igor Konashenkov, ofreció los números y también explicó las causas de la tendencia que se observa últimamente.
Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников.
Desde principios de mayo prácticamente cesó la afluencia de mercenarios extranjeros que viajaban a Ucrania para participar en combates contra las Fuerzas Armadas de Rusia. El número total de esos mercenarios se redujo casi a la mitad, de 6.600 a 3.500. Centenares de mercenarios fueron eliminados con armas rusas de largo alcance y alta precisión poco después a su llegada a los centros de concentración en territorio ucraniano, desde donde se repartían por las unidades del Ejército y Guardia Nacional de Ucrania. Pero el grupo de los mercenarios murió en las zonas de enfrentamientos armados en Donbass debido a su bajo nivel profesional y la falta de experiencia combativa.
Konashenkov explicó que los mercenarios se marchan de Ucrania debido a las grandes bajas en los combates. Al mismo tiempo denunció la postura que ha tomado el régimen de Kiev con respecto a la suerte de esos soldados de la fortuna.
Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков.
Las autoridades ucranianas callan las bajas y hasta ocultan los cuerpos de los mercenarios fallecidos. Por consiguiente, sus familiares en sus respectivos países no saben nada de su muerte en Ucrania. La dura realidad y las grandes bajas entre los militares ucranianos y los extranjeros obligan a los mercenarios a retirarse de Ucrania lo antes posible, aunque Kiev lo impide por todos los medios.
El general Konashenkov recordó que los mercenarios que llegaron a Ucrania no son combatientes, según el derecho humanitario internacional, y lo mejor que les espera es una larga pena de prisión.
Los intentos urgentes del régimen de Kiev de garantizar protección legal a los mercenarios, incluirlos en las plantillas de las Fuerzas Armadas Ucranianas o la Guardia Nacional, entregarles pasaportes ucranianos, etc., son vanos.
Y con esta severa advertencia del mayor general Igor Konashenkov, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, yo creo que podemos dar por terminado este espacio que otra vez nos vimos obligados a dedicar a la confrontación de Occidente con Rusia y la situación en Ucrania y en torno a ese país donde Rusia lleva a cabo su operación militar especial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los responsables del insuficiente desarrollo energético de Argentina, habiendo una serie de importantes proyectos sin grandes avances en su implementación, son los gobiernos neoliberales y sus adeptos que permanecen en diferentes cargos decisivos, según Carlos Andrés Ortiz, reputado experto en energía, economía y geopolítica. En declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky, Ortiz repasó las obras más importantes que aún no se han puesto en marcha, resaltando en este contexto la necesidad de cooperar con unos socios que no estén vinculados al poder atlantista, como pueden ser China o Rusia.
En el caso del desarrollo energético argentino, y en particular en el desarrollo eléctrico, nosotros tenemos varios proyectos ya analizados, Argentina tiene, y las necesidades son sumamente importantes. En el periodo 2003 al 2015 se hicieron muchas obras importantes, por ejemplo 5.000 kilómetros de redes nuevas de alta tensión, que eran imprescindibles, como así también se concretaron varios proyectos importantes. Una gran hidroeléctrica, Yacyretá, la mayor que tenemos en funcionamiento, eso en Sociedad Paraguay Argentina, se completó nuestra tercera central nuclear, y hay varios proyectos más, también varias grandes centrales termoeléctricas. En la coyuntura actual, después de la parálisis a la que sometió todas las grandes obras públicas del periodo neoliberal que soportamos en nuestro país de 2015 a 2019, nefasto por cierto, puesto que el objetivo de ese sector político es de mínima retrotraernos a la Argentina semifeudal del siglo XIX de economía primarizada y de máxima, yo estoy convencido y di fundamentos para ello, que están buscando la disolución nacional, puesto que desprecian explícitamente todo lo que tenga que ver con soberanía. Bueno, en este contexto, como saben ustedes, se rubricaron en su momento y siguen vigentes acuerdos estratégicos muy importantes de Argentina con Rusia y con China. China en particular ofreció financiación para varios proyectos sumamente significativos y absolutamente necesarios para evitar que haya nuevos colapsos del sistema eléctrico argentino. En el 2015 se había comenzado a construir una gran central, una nueva central nuclear, que con total desaprensión por los intereses nacionales, el gobierno anterior paralizó. Se había comenzado. Era una central nuclear, creo, de alrededor de 1.200 megas, importante, y que funcionaría con el sistema de uranio natural, que es el que Argentina conoce plenamente. Debiendo cancelarse eso por decisión maliciosa del entonces gobierno nacional, ahora se avanzó en los acuerdos que ya están prácticamente listos para hacer de nuevo la central nuclear llamada Atucha 3, que será la cuarta central nuclear argentina, pero esta vez utilizando uranio enriquecido. Se cuenta con una amplia financiación que da para ello el CETO China. Está todo listo y están faltando un par de firmas en el gobierno nacional. Es incomprensible que se esté paralizando y se está acusando abiertamente en algunos medios de difusión nacional, en unos diarios, de funcionarios de segundo o tercer nivel que actuarían prácticamente a las órdenes de la embajada norteamericana. Aquí Estados Unidos además efectuó varias visitas, vinieron funcionarios de rangos bastante altos, prácticamente buscando imponer que Argentina paralice todos los acuerdos con China y con Rusia, demonizándolos, incluso acusando a China de no tener tecnología nuclear suficientemente probada, lo cual es falso. Debe saber usted seguramente que el país que tiene mayor cantidad de usinas nucleares en construcción en este momento es precisamente China. Además de esa central, una central nuclear sumamente importante que además permitirá que Argentina incursione en el campo del desarrollo nuclear con uranio enriquecido, el acuerdo incluía la exportación de una unidad argentina, tecnología nacional de una potencia menor, pero para producir insumos de uso medicinal, en lo cual Argentina tiene mucha experiencia, exportó de varias centrales de ese tipo. No son centrales de potencia, o sea, para generar energía, sino centrales para investigación y para producir insumos medicinales. China estaba interesada en adquirir una de esas centrales argentinas hechas por el INVAP, Investigaciones Aplicadas, que es un ente tecnológico argentino manejado por un ente totalmente estatal. Además de eso, hay ofrecimientos chinos para construir un gran gasoducto que es imprescindible para canalizar la enorme producción que se está teniendo ahora en el mega yacimiento no convencional que tenemos en la zona noroeste de la Patagonia Argentina, el yacimiento denominado Vaca Muerta. Ese gasoducto ya está en construcción, permitirá un fluido abastecimiento a toda la zona de mayor desarrollo industrial argentino, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y también habrán márgenes para abastecer a otras regiones de nuestro país y para asegurar exportaciones en este momento hacia Brasil y hacia Santo Chile. Esa obra tengo entendido que ya comenzó. Además, se destrabó recientemente la financiación, faltaban firmas argentinas, no firmas chinas, o sea, firmas de funcionarios del gobierno argentino. Se destrabó la financiación para completar las construcciones de dos hidroeléctricas muy importantes ubicadas en el extremo sur continental argentino sobre el río Santa Cruz. Esa financiación se destrabó recientemente. Y además de todo eso, hay, digamos, acuerdos ya firmados que algunos funcionarios intermedios de Argentina están ignominiosamente, vergonzosamente frenando. Hay acuerdos para construir un sistema que mejore la transmisión eléctrica en media y en alta tensión en la zona circundante a la capital federal argentina, zona que se encuentra muy comprometida justamente porque hace falta ampliar los sistemas de transmisión. y estaban también incluidos en los acuerdos una o dos grandes nuevas centrales termoeléctricas para funcionar con hidrocarburos argentinos, básicamente utilizando gas natural. Todo esto tiene suma importancia puesto que los centros del poder, el núcleo de poder atlantista, está apelando a diversos factores sutiles o no tan sutiles que ejercen enorme presión, entre otras cosas, para imponernos en una forma absolutamente negativa y absolutamente irracional que dependamos en porcentajes muy altos, técnicamente inadmisibles, de las llamadas energías renovables, que llaman como renovables exclusivamente a las centrales eólicas y a las centrales solares, que, como bien sabemos los que estamos en el tema energético, esas centrales, además de ser muy costosas por kilovatio hora, por lo cual tienen una serie de subvenciones directas y subvenciones encubiertas, tienen la característica no solucionable de producir energías intermitentes. O sea, para hablar en forma que sea entendible, son energías que sin depender del ser humano se cortan repentinamente, se reconectan, puesto que dependen del sol y del viento, que son dos factores naturales que el ser humano no controla. Al ser energías intermitentes, es energía que para ser estabilizada necesitan funcionar vinculadas con una o más centrales termoeléctricas convencionales, que son las que producen energía estable de base, energías que pueden ser termoeléctricas, hidroeléctricas o nucleares.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con el tuit del usuario David que dice: mientras Europa se caga sancionando el petróleo ruso, Rusia desde marzo pasó del noveno al sexto lugar en el ranking de proveedores de petróleo a Estados Unidos, duplicando las entregas mensuales a 4.218 millones de barriles, según la EIEA, es decir, la Energy Information Administration, la Administración de Información Energética de Estados Unidos. A este tuit responde TVSide2. Oh sí, esa era la jugada de Estados Unidos, ser proveedor de gas y petróleo. La vaina es que la Unión Europea no le compra gas a Rusia, pero se lo compra a Estados Unidos, que se lo compra a Rusia y así Estados Unidos no la sanciona. ¿Lo entendí bien? Pedro Arapos responde: Estados Unidos le ha comprado petróleo a Rusia desde la etapa de la Guerra Fría. Recuerden que las relaciones internacionales son relaciones de poder entre los estados. Se llama realpolitik, pero parece que los europeos se hacen los suecos. Aire Bretón responde: terrible constatar que los europeos son puros lacayos de Estados Unidos. Cruzo los dedos para que todo quede en hipocresía de cara al amo, pero soy un idealista. Van con todo con las sanciones, están convencidos de estar en el lado correcto de la historia y jamás reconocerán su error. En tanto, el usuario Jean Jem Tao responde: Hungría es de extrema derecha, pero no son estúpidos. No sancionarán a Rusia y van a comprar petróleo. Y Tamar Materano responde: y luego Estados Unidos vende petróleo y gas a Europa. Petróleo ruso. Es que el chiste se cuenta solo. Mantienen sanciones a Rusia para que su pueblo pague el enriquecimiento de empresarios, traders y brokers gringos. Mientras, Laura B. reacciona escribiendo: ¡wow! La clase de crímenes cometidos por los gobernantes de Europa ha de ser de tal magnitud que se someten totalmente al capo Estados Unidos, permitiéndole destruir el continente para salvar sus propios culos. A la vista de todos, lo que están haciendo donde solo el gobierno de Estados Unidos gana. A propósito de esto, el portal Business Insider ha publicado un artículo donde analiza toda esta cuestión. El título es: Rusia está en camino de ganar más dinero con las exportaciones de petróleo y gas este año que en 2021 y tiene que agradecer a la Unión Europea. El artículo comienza diciendo que la invasión rusa de Ucrania está entrando en su día número 100, el viernes, sin un final claro de la guerra a la vista. A pesar de la intensificación de las sanciones, Rusia aún podría obtener 800 millones de dólares por día de los ingresos de petróleo y el gas este año en medio del aumento de los precios de la energía, según Bloomberg Economics. Las arcas de Rusia se han visto impulsadas por un repunte de los precios del petróleo que han subido alrededor de un 50% este año y están en máximos de 13 años. Las ganancias podrían llevar las ventas de petróleo y gas de Rusia a un total de 285 mil millones este año, pronostica Bloomberg. Eso es un 20% más que los 235 mil 600 millones de dólares recaudados por Rusia por petróleo y gas en 2021. Gran parte de la ganancia inesperada se remonta a la Unión Europea debido a la dependencia del bloque de la energía rusa. La Unión Europea obtiene alrededor del 40% de su gas natural de Rusia y ha estado luchando para dejar el combustible. Algunos países de la Unión Europea, incluida Alemania, la economía más grande de Europa, dependen en gran medida del producto. Según la Administración de Información Energética, AIEA, de Estados Unidos, Europa es un destino clave para las exportaciones de energía de Rusia. En general, Europa es un importante comprador de productos energéticos rusos, representando alrededor del 50% de las exportaciones del petróleo crudo del país y el 75% de sus exportaciones de gas natural en 2021, según la AIEA. En los dos primeros meses de la guerra de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero, la Unión Europea gastó 39 mil millones de euros en combustibles fósiles rusos, lo que representa el 70% de las exportaciones del país. Esto convirtió al bloque, por mucho, en el mayor comprador de combustibles fósiles rusos, según un informe del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA, publicado el 27 de abril. Alemania fue el mayor comprador individual, gastando 8.300 millones de euros en las importaciones, según el informe. El segundo mayor comprador de la Unión Europea fue Holanda, que gastó 6.000 millones de euros. Italia ocupó el tercer lugar con 4.300 millones de euros en compras. Las sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania se han visto socavadas por las continuas importaciones de combustibles fósiles de Rusia, particularmente a la Unión Europea, dijo CREA en su informe. Las exportaciones de combustibles fósiles son un factor clave para la acumulación militar de Rusia y la agresión brutal contra Ucrania, agregó. La Organización de Investigación reconoció los esfuerzos de la Unión Europea para establecer nuevos objetivos de energía limpia a medida que el bloque se aleja de la energía rusa, pero agregó que no será una solución inmediata.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, el analista internacional Esteban Silva Cuadra analiza cómo podrá cambiar la situación política en Colombia con el mandato del nuevo presidente. Esteban Silva Cuadra, un paso al frente.
El uribismo y, por tanto, el gobierno ultra neoliberal, ultraderechista de Duque, que es un gobierno uribista, fue derrotado en las pasadas elecciones de primera vuelta porque quedó fuera el candidato Fico Gutiérrez, el candidato del uribismo y de Duque, quedó fuera de carrera. Eso es lo primero. Segundo, en el contexto geopolítico, no solo interno, lo que se está debatiendo y lo que está en disputa en Colombia, ni más ni menos que en un cambio más profundo que permita a Colombia, ¿no?, recuperar su soberanía económica, territorial, cultural, avanzar hacia la profundización de los acuerdos de paz que han sido revertidos, ¿no? Y los acuerdos de paz tienen componentes económicos, sociales, culturales, que han sido revertidos en una medida importante por el propio gobierno de Duque, que ha sido castigado en las urnas, en definitiva, porque el candidato de Duque, de Uribe, quedó fuera de la segunda vuelta. Y finalmente, Petro requiere sumar no solo más fuerzas políticas, sino particularmente sumar a aquellos y aquellas que no fueron a votar y que son también objetivamente víctimas o han sufrido los impactos del modelo económico, de concentración económica de la riqueza que ha sido profundizado por el gobierno de Iván Duque. Y desde ese punto de vista, el avanzar en esa perspectiva probablemente le va a permitir a Gustavo Petro conquistar la segunda vuelta a la presidencia. Esto puede llegar a ser estratégico. El cambio de lo que ocurra en Colombia no solo va a ser estratégico, por primera vez una coalición de izquierda popular, progresista, como la encabezada por el senador Gustavo Petro, puede generar un cambio no solo para Colombia, sino que en el contexto geopolítico global. Recordemos que Colombia es un país que incluso está asociado, sus gobiernos derechistas, Uribe, Duque, es un país asociado a la OTAN. Ese es el contexto y la importancia que tendría no solo para el pueblo colombiano, por cierto, que anhela el cambio, la transformación y la justicia social, pero el contexto que podría tener un nuevo gobierno de fuerzas progresistas y populares como las que encabeza el senador Gustavo Petro.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Autolesiones. Esta es la palabra utilizada por el diario El País de España para referirse al tiro por la culata que significaron las sanciones antirrusas para la Unión Europea. Un eufemismo aprendido de la prensa estadounidense que inventó el término daños colaterales para un sinnúmero de víctimas inocentes de sus ataques militares, entre ellos contra una aldea en Afganistán donde bombas norteamericanas masacraron a 47 civiles invitados a una boda, entre ellos incluidos 39 niños y mujeres, Víctor.
Lo que no ha aprendido Bruselas, Javi, copiando ciegamente cada paso de Washington, es que su profesor, a diferencia de sus alumnos, suele salir bien parado de las trampas montadas al otro. De hecho, Estados Unidos nunca fue sancionado por sus sangrientas agresiones contra naciones como Yugoslavia, Irak, Libia, Siria y muchas otras, con centenares de miles de asesinados y millones de refugiados. El grueso de las consecuencias de estos crímenes lo ha pagado y sigue pagando el socio transatlántico de la Casa Blanca, es decir, el viejo continente. Tratándose de las olas migratorias procedentes de los países agredidos por la OTAN, así como de la amenaza terrorista, entre otros regalitos.
Lo mismo, Víctor, ocurre ahora con el embargo energético a Rusia promovido por Estados Unidos, una estrategia que sigue la Unión Europea. Mientras que el presidente estadounidense Joe Biden exige a sus aliados cesar las importaciones de hidrocarburos rusos, afirmando que su país sí que les dijo no a las exportaciones energéticas del régimen de Vladimir Putin, The Wall Street Journal reporta otra realidad. Afirma que el farol de la democracia nunca ha interrumpido las compras de petróleo ruso, sino que ahora lo importa desde países como la India, que, aprovechando la presente coyuntura internacional, firmó contratos muy ventajosos con Rusia.
La existencia de este esquema la acaba de confirmar indirectamente el propio señor Biden, al comunicar que Washington considera permitir la compra de crudo ruso, esperando importarlo a precios inferiores al del mercado, dado que los rusos tendrían una necesidad abrumadora de venderlo, afirmó. Y cabe señalar que lo dijo alguien quien prometía tan solo hace unos meses que el petróleo ruso no será aceptado en puertos de Estados Unidos, una medida calificada por el diario El Mundo como un salto cualitativo en la presión contra el país de Vladimir Putin.
Paralelamente, Estados Unidos triplicó el precio de su gas licuado que suministra a Europa, tal y como constata el diario de Economía y Negocios La Información. Inimaginable, hace solo unos meses, el gas americano se ha convertido en la principal fuente de abastecimiento para países como España, que cuenta con amplia capacidad de recepción de buques metaneros en 6 grandes regasificadoras costeras. Estos grandes barcos comprimen el gas en origen a menos 160 grados para que viaje en estado líquido, lo calientan después para expandirlo en la descarga antes de inyectarlo a la red de gasoductos terrestres, desde donde se distribuye de nuevo en estado gaseoso, escribe el medio.
Por otro lado, Javier, la hipocresía y el cinismo de Estados Unidos no es algo nuevo, ¿no? Como tampoco es nueva la torpeza de las autoridades comunitarias que se esfuerzan por cortar completamente los vínculos energéticos con Rusia, algo que hacen a toda costa, literalmente. Y es que sacrifican el bienestar de la ciudadanía europea y hasta la viabilidad de algunos Estados miembros que claman que rechazar los hidrocarburos rusos equivaldría al suicidio nacional.
Entre estos estados se encuentra Hungría, país que sufre una enorme presión por Bruselas para que obedezca sus locuras antirrusas. Hace unas semanas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hasta viajó personalmente a Budapest para reunirse con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien calificó un embargo energético a Rusia como una bomba atómica contra la economía de su país, que obtiene más del 60% de su petróleo del gigante euroasiático.
De la misma manera, rechazó el perverso deseo de las autoridades comunitarias de imponer sanciones a Kirill, patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa. No apoyamos la inclusión de líderes de la Iglesia en la lista de sanciones, sostuvo el político ante esta nueva iniciativa de Bruselas. Pero este sería ya otro tema.
Pese a todas las presiones y amenazas, Víctor Orbán bloqueó la prohibición total de la importación de petróleo ruso, a lo que se opusieron también Eslovaquia y República Checa, con lo cual la Unión Europea solo logró acordar el embargo del 75% del petróleo ruso, según comunicó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Al mismo tiempo, insistió en la necesidad de embargo total, argumentando que la medida cortará una enorme fuente de financiación de la maquinaria bélica rusa, tal y como se lee en el portal de Euronews. Además, se añade que el presionado no fue Orbán, sino la Unión Europea, quien tuvo que ceder a la presión de Orbán.
En realidad, lo que sí cortan las gestiones de las autoridades del bloque comunitario. Se ha dicho de paso unas autoridades antidemocráticas, dado que no son elegidos por la ciudadanía. Son las esperanzas de un futuro mejor para la Unión Europea, al tiempo que los efectos sobre la economía rusa serían prácticamente nulos. Lo reconoce la agencia Associated Press, que escribe que la histórica decisión de la Unión Europea de prohibir casi todas las importaciones de petróleo ruso con el fin de castigar al país por su operación especial en Ucrania es un golpe a la economía de Moscú, pero sus efectos podrían perder peso por el aumento en los precios de los energéticos y por la disposición de otras naciones a adquirir parte de ese crudo, aseguraron expertos en la industria.
Los dignatarios europeos describieron la decisión como un parteaguas, pero los analistas fueron más cautelosos, sostiene el medio, añadiendo que, además de retener algunos mercados europeos, Rusia podría vender parte del petróleo que destinaba previamente a Europa a naciones como China, la India y otros países asiáticos, aunque tendrá que ofrecer descuentos.
La noticia recoge las siguientes palabras de Chris Weffer, director general de la empresa de consultoría Macro Advisory. Ahora, por el momento, no es un gran daño financiero para Rusia debido a que los precios globales se encuentran elevados. Son mucho más altos que los del año pasado. Así que incluso si Rusia ofrece descuentos, esto significa que probablemente vendan su petróleo al mismo precio al que lo vendían el año pasado.
Matteo Villa, analista del Centro de Estudios ISPI de Milán, coincide en que la medida podría resultar contraproducente. El riesgo es que el precio del petróleo en general suba debido a las sanciones europeas, y si el precio sube mucho, el riesgo es que Rusia empiece a ganar más y Europa pierda la apuesta, señaló.
Un pronóstico que ya se está haciendo realidad, y es que los precios de crudo no dejan de subir tras el histórico pacto de la Unión Europea. Según el diario El País, en lo que va de año, el barril de petróleo ya ha subido un 60%.
El único que muestra optimismo es el ministro ucraniano de Exteriores Dmitry Kuleva, quien afirmó que el embargo petrolero acelerará la cuenta regresiva del colapso de la economía rusa y su maquinaria de guerra. La alegría del político solo es compartida por su jefe, Volodymyr Zelensky, quien no deja de repetir en todos los foros internacionales que no debería haber más vínculos económicos significativos entre el mundo libre y el Estado terrorista, según califica a Rusia.
También están contentos los burócratas de Bruselas, unos burócratas que, al evitar el gas ruso, desestabilizaron todo el mercado mundial de gas natural licuado, que comenzó el año con un equilibrio precario después de un tumultuoso 2021, de acuerdo con un reciente análisis de la consultora Rystad Energy.
El informe sostiene que, en su estrategia para reducir la dependencia energética de Moscú, los países de la Unión Europea se apresuraron a comprar más gas natural licuado, una alternativa atractiva al gas ruso porque puede transportarse en buques cisterna en lugar de por gasoductos. También es un combustible más limpio que el carbón o el petróleo. Pero si el bloque consigue reducir drásticamente su dependencia del gas ruso, tiene previsto bajar su consumo en 2/3 para finales de este año, la demanda mundial de GNL superará la oferta en 26 millones de toneladas para finales de 2022, apunta el documento.
En este contexto se indica que Asia, el mayor importador de gas natural licuado desde al menos 2010, sale perdiendo, dado que a algunos compradores de la región le resultará difícil competir con las economías más ricas de Europa y podrían quedar fuera del mercado.
Pero tampoco sale ganando la ciudadanía europea. Los países comunitarios registran las inflaciones más altas en décadas, siendo España el país donde más crece la preocupación por el constante empeoramiento de la situación económica. Según un reciente estudio laboral por la compañía de investigación Ipsos, el 46% de los españoles temen perder su trabajo, al tiempo que el 31% teme a la pobreza y a la desigualdad social.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
La economía de Europa está cada vez más hundida a causa de las sanciones contra Rusia. Adelante, Javier.
Muchas gracias, Víctor. Y los titulares de los principales medios en Europa hablan, por ejemplo, de que la inflación récord devora la economía europea. Los expertos predicen más del 8% de inflación para fines de mayo. La inflación destroza las previsiones en la eurozona y mete en un lío al Banco Central Europeo tras marcar otro máximo histórico. Sky News, esta cadena británica, informa que los precios de la gasolina británica han subido a su nivel más alto desde que comenzaron las estadísticas. O, por ejemplo, que la ruptura total de las relaciones de España con Rusia podría rebajar el crecimiento a la mitad y elevar el IPC en 1,7 puntos más. Bueno, simplemente con unos titulares para dar un panorama de lo que está ocurriendo, pero a este panorama nos va a ayudar a aclararlo un poco más el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereira Mele. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias, como siempre, a ti, Carlos, por haber aceptado. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de esto que he expuesto aquí en un momento, Carlos?
Bueno, esto es crónica de una muerte anunciada, como venimos diciendo de hace mucho tiempo. Y esto tiene muchas aristas. Esto que está haciendo la prensa hoy en día, fundamentalmente en Europa, pero bien la podemos trasladar a cualquier lado del mundo porque es el mismo sistema informativo occidental que se repite, se reitera en los distintos continentes donde tiene preeminencia y donde tiene allí poder real, ¿no es cierto? Y que quiere ahora tratar de ocultar y disimular una serie de fracasos políticos, económicos y de doctrinas económicas que solamente el conflicto de Ucrania, el conflicto del COVID, el conflicto del 2008 de la crisis financiera, lo han venido adelantando progresivamente en distintas etapas. Esto que vos haces referencia ahora a esta inflación que está medio punto más arriba de la que todos los encuestadores económicos europeos decían, que es del 8.5 para el mes de mayo, la más alta en 20 años, nada más y nada menos, y que ha superado la de abril, que fue del 7.4%. Ahora, si uno desglosa un poco este tema de la inflación, en esta inflación actual, el mayor componente que ha aportado a la misma es el tema de la energía, los incrementos de los precios del petróleo y del gas. Elementos que habían sido utilizados por Europa y fundamentalmente por los países más importantes industrializados de Europa para tener un desarrollo y continuar con un proceso dentro del modelo capitalista. Pero la realidad es que desde hace aproximadamente 50 años, Occidente, el poder financiero ha aplastado al aparato productivo. O sea, el mismo padre que lo hizo rico y potente, Europa, Estados Unidos, a través de la aplicación del sistema financiero, terminó expulsando las empresas productivas y regalarles esa postura, ese poder a Oriente, que hoy en día es la fábrica del mundo. Esta ha sido la llamada globalización, concebida como una herramienta de progreso que Occidente la ha prostituido como un arma de explotación, expansión y belicismo. Pero básicamente y fundamentalmente en el área de las finanzas, porque en el área de la producción de la tecnología y de la ciencia empezaron a vivir periodos de, digamos, de atraso, de no avance rápido, como así ha sido los avances en área de ciencia y tecnología en el Asia, fundamentalmente en China, fundamentalmente en la India, Corea del Sur, Japón, etc. Ahora bien, todo se quiere tapar con el San Benito de la guerra de Ucrania. Pero la realidad es que esto ya atormentaba a Europa desde hace rato y lo hemos visto con la crisis financiera del 2008 y luego con los desmanejos que se hicieron para controlar la misma, que ha llevado a que esos países tengan fuertes deudas.
Carlos, ha habido una serie de declaraciones interesantes desde algunas autoridades europeas. Por ejemplo, el gobernador del Banco de España ha desmentido al gobierno de España diciendo que la inflación comenzó a repuntar mucho antes del conflicto entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, también se ha manifestado, por ejemplo, el presidente de Croacia, Zoran Milanovic, quien cuestionó la efectividad de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia. Él dijo, las sanciones no funcionan, ni el rublo ha caído, ni Rusia la siente. Los ciudadanos europeos pagarán el precio, Putin sonreirá con satisfacción y ese petróleo y ese gas se irán a otro lugar porque la demanda es grande sobre el embargo parcial del petróleo que ha impuesto la Unión Europea, ¿no? Y además, Milanovic criticó la incoherencia de la política de la Unión Europea en cuanto a las restricciones económicas contra Moscú. Dijo, las razones dadas por la Unión Europea para no imponer el embargo de gas ofenden el sentido común. Impongan entonces un embargo completo. También se ha manifestado el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Él dijo que su país ha logrado rechazar la propuesta de la Comisión Europea de prohibir el uso de petróleo ruso en Hungría. Dijo, ya tenemos suficientes problemas sin eso. Los precios de la energía son altos, la inflación es alta y toda Europa está bailando al borde de una crisis económica mundial debido a las sanciones. En tales circunstancias, habría sido insoportable para nosotros tener que hacer funcionar la economía húngara con un petróleo más caro. Eso hubiera sido como una bomba atómica, pero esto se ha evitado. Y remató diciendo, las familias de Hungría pueden dormir tranquilas esta noche. ¿Qué puedes decirnos de todo esto, Carlos?
Que viene a reiterar lo que he dicho sobre el punto de que la Unión Europea es un fracaso político-económico porque no logra, dentro del juego del rol de las democracias, poder modificar una estructura que realizaron de hace muchos años, que se han cortado ambas piernas para poder hacer cambios sobre la marcha para poder evitar esta situación. Segundo, lo que dice Orbán y lo que dice el premier de Croacia es claro de que carecen de política exterior, de que toman medidas que no están reconocidas por todos los miembros de la Unión porque las afectaciones son distintas y que carecen de un sistema de defensa como lo estaba diciendo. Lo que ha dicho en estos casos el presidente de Hungría es más que claro. Europa es un gigantesco mundo de hipocresías, gigantesco mundo de hipocresía con el tema de la inmigración, con el tema de los recursos naturales que son expoliados por hace mucho tiempo desde África. Los recursos hoy en día ya no están disponibles. Esos recursos ahora están caros, esos recursos los tienen que pagar en la moneda de quien quiera hoy en día hacer que sus recursos valgan. O sea, realmente se ha invertido totalmente la situación que se planteaba en el principio de este conflicto para tratar de mostrar una especie de unidad que jamás la tuvieron y también de una fortaleza que hace rato que Europa la ha perdido. Y solamente muy pocos países de Europa pueden decir que son hoy en día fuertes. Pero la crisis está arrastrando a todos, absolutamente a todos. Y eso va a ser una debilitación tanto de los que están en malas condiciones con gigantesca deuda externa dentro de la Unión como en la propia España, que es uno de los países que mayores deudas tiene. No sé cómo lo van a solucionar ese problema. Y segundo, los países industrializados que ven que su situación empieza a peligrar porque sus mercados estaban en Asia y Asia se les ha empezado a cerrar debido a sus propias malas tomas de decisiones económicas y políticas. Lamentablemente es así el verdadero momento. Estamos en un punto crítico. Estamos en un punto crítico, es un punto histórico que no se lo quiere reconocer, pero realmente estamos en un punto de un cambio de la historia de la humanidad en la que 5 siglos del control occidental han terminado.
Muchas gracias, Carlos.
Por favor, gracias a ustedes por esta invitación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
¿Es posible conocer buenas historias en tan solo 7 minutos? Pues esta es la pregunta que muchos se hacen al participar en el Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita, donde se les brinda una magnífica oportunidad de exponer sus videos y las historias que quieren compartir. El creador del festival, un youtuber español más conocido como El Feo, en entrevista con nuestro colaborador Cristian Galindo, explica en qué consiste este festival y cómo uno puede participar en el certamen.
El Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita es una cosa espectacular, sobre todo porque es que todos los participantes logren algo que tal vez ha estado solo inalcanzable, tal vez en sueños nada más, y es hacer sus propias películas, sus propias historias. Pues ahora esto es posible con el Festival de Cortos. Y por eso está otra vez acá con nosotros El Feo, quien maneja el canal La Filmoteca Maldita y es quien patrocina este proyecto del Festival de Cortos. Feo, bienvenido a Radio Sputnik nuevamente.
Hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Un placer estar por aquí, la verdad es que muy a gusto, estoy muy a gusto.
No, igualmente Feo, por acá siempre bienvenido. Feo, bueno, denos un poco de información respecto al Festival de Cortos. ¿De qué se trata? ¿Cómo nace obviamente este proyecto? ¿Y cuál es la invitación?
Pues mira, te explico. El Festival de Cortos se inicia, este ya es la cuarta temporada, se inició como una sugerencia de alguien de la comunidad en plan de, estaría guay hacer un festivalillo y compartir los cortos. A lo tonto, los cortos, el trabajo que va haciendo cada uno y a lo tonto pues ha ido creciendo, ha ido tomando forma. Y las normas más o menos serían estas. Duración máxima 7 minutos, claro, porque como son cortos, yo creo que 7 minutos es tiempo de sobra para poder contar una buena historia. He visto cortos que duraban 5 segundos, en serio, que son increíbles. 5 segundos. Y te cuenta la historia de un tío en un día entero, en 5 segundos. Buenísimo. Entonces, si hay gente capaz de hacerlo en 5 segundos, 7 minutos, es tiempo más que de sobra. Y otra condición es que tiene que estar grabado con el móvil, porque creo que es muy importante que toda la gente pueda participar y sé que las cámaras profesionales asustan a ciertas personas que no las tienen a la hora de querer mostrar su trabajo. Entonces, pasarlo todo por un mismo rasero, que es el estándar de la cámara del móvil, que todo el mundo tiene una, y que aparte así, pues también se visibiliza la idea de que llevamos una herramienta muy potente para hacer cine, y eso es importante. Entonces, obligatorio móvil. Por eso es obligatorio que esté grabado con el móvil. Wow. 7 minutos y fecha límite de entrega el día 26.
Uh-huh. Entonces, las personas que quieran acceder al festival se pueden inscribir simplemente y generan su proyecto, ¿verdad?
Eso es. Simplemente me envías un correo electrónico con tu corto, explicándome un poco si quieres, pues, de qué va el corto, por qué lo has hecho, con quién lo has hecho, algo que a mí me sirva luego para presentarlo, porque todos los cortos que salgan, que me envíen, los veremos juntos en una muestra que vamos a hacer, que dura como casi 15 días, porque hay como 100 cortos o 150, el año pasado hubo 180. Cada día vamos viendo 10 cortitos, 10, 12 cortos, tal, y una hora, hora y media. Y yo creo que eso también es un aliciente para la gente que participa, porque ya no solo es pues formar parte de un festival, sino que todo ese festival se va a ver en comunidad, en un canal tampoco es súper grande, pero que tampoco es el más pequeño. Entonces, así visibiliza un poco su trabajo y más gente llega a lo que hace, que creo que para ellos eso es importante y para mí también, porque transgredimos un poco los convencionalismos de lo que es un canal al uso, donde hay una figura, entre comillas, de autoridad o una figura que es la dueña del canal, una celebrity y alrededor suyo, pues una comunidad que sin más funciona como un sujeto pasivo. En cambio, este mes se van a cambiar los papeles. Yo me siento como un espectador más y son ellos los que entretienen, los que generan el contenido y los que lo trabajan. Me parece que romper eso es potente.
Pero también con el festival, acá lo que podemos ver es que se aplica algo, que es precisamente el acceso a crear material, a que las personas puedan hacer parte tal vez de la cultura, puedan hacer parte de proyectos que puedan ser colectivos o de emprendimiento, ¿verdad?
Totalmente, o sea, está abierto a todo. Tú puedes hacer animación, documental, películas, o sea, o ficción al uso. No hay ningún tipo de limitación ni ningún tipo de temática, o sea, es totalmente libre. Cada uno presenta lo que quiere y eso también le da como bastante dinamismo porque no sabes muy bien qué te vas a encontrar, hay de todo.
Hay de todo y sobre todo la participación, ¿no? Es como tal vez los típicos cortos que uno se encuentra que normalmente siempre los gana Disney o compañías así con super billeteras, digámoslo así, ¿no? No, acá es eso, es mediante instrumentos básicos y las personas se la ingenian para sacar un buen producto que en realidad se basa en una buena historia al final, ¿no?
Eso es, y honestamente estoy muy contento con los resultados del festival, con las cosas que la gente envía. De hecho, este año que viene, por fin, espero entrar en contacto con la gente del Festival de Sitges y a ver si conseguimos que nos dejen hacer un mini pase con los ganadores o algo así. Eso sería hermosísimo.
Por ejemplo, ¿qué historias así usted conoce que en verdad lo hayan como marcado?
Pues mira, me vi, hay uno, hace un par de años mandaron uno, no ganó, pero era muy bueno, que se llamaba Vieja Bomba. Estaba ambientado en Valparaíso y era una especie de distopía. Empezaba como en el año 2025, era la sexta o la séptima oleada del COVID y se veía que la población estaba empezando a notarlo, ¿sabes? Sin más, lo que hace la chica es grabar la descomposición social del propio Chile, las calles, las pintadas, la suciedad de todo. Y es ella esperando en colas, haciendo, ¿sabes? Haciendo como intentando llevar una vida cotidiana que ya no puede llevar por culpa del COVID. Y el corto ese se cierra con ella, muy mayor, en plan de hay un salto temporal que pone 2084. Y entonces es ella ya muy vieja, atándose un montón de explosivos al cuerpo, y la siguiente imagen es ella en Valparaíso, en la capital, en, ¿sabes?, en, delante del edificio del gobierno, inmolándose. Y la verdad es que todo el corto es que te pone los pelos de punta. Ella lo pensó ya con 20 años, dijo, llegará un momento en el que yo esto se lo voy a devolver. Y la verdad es un trabajo que escupe muchísima rabia, actualidad y una crítica social salvaje. Entonces es un gran trabajo. Y lo bonito del Festi es que la gente no se encuentra con los limitantes que suele tener cuando trabajas para otro, cuando hay una productora, cuando quieres que el trabajo vaya a cierto sitio. Aquí mucha gente lo hace sin vaselina, donde se encuentran trabajos que son o desgarradores o que ves que están hechos con el alma, y eso los hace muy mágicos. Y en cuanto a animación, son tan pros que este año pasado les dediqué un vídeo en el canal de la Filmoteca a los animadores que se habían pasado por el festival, porque de verdad la calidad en algunos casos no tenía nada, en serio, nada que envidiar a Disney, y lo hacía todo un chico en su casa, una sola persona en su casa haciéndose unos 3Ds que dices, wow, que igual ha estado 6 meses o un año o a saber cuánto tiempo preparando todo ese trabajo. Y esas cosas, pues yo qué sé, me gusta mucho verlas porque veo que hay un montón de calidad y un montón de potencial, sobre todo en Latinoamérica, que es de donde más cortos me llegan, que por cuestiones económicas no pueden salir adelante, pero que hay genio. Hay mucho genio y esto les puede servir como un impulso, y que otra gente vea su trabajo y reconozcan que realmente son buenos, les puede servir como un impulso a que sigan haciendo más cosas. Yo recibí un corto de una animación en 2D dibujada por un chico de 14 años que dije, wow, 14 años. Se hizo una animación de 4 o 5 minutos. ¿Sabes la cantidad de frames que tuvo que dibujar ese chaval de 14 años? Y lo hizo bien. Y lo hizo muy, muy bien. De hecho, llegó a ser finalista, y en la final fue cuando descubrimos que era un crío.
¿Cómo es el proceso de votación? ¿A cuáles son los mejores videos?
Bueno, hay 3 premios. Uno es el premio a la mejor animación, otro es el premio al mejor corto. El premio a mejor animación y a mejor corto lo decido yo, y es un jaleo. Hombre, lo decido al final pues por el que más me ha conmovido o el que haya dicho, wow, esto es increíble para mí. Y luego, aparte, hay otro premio que es el premio del público, y eso lo vota la propia gente. Se coloca en el YouTube un vídeo con todos los cortos y debajo en comentarios el nombre de cada corto. Y si hay alguien en ese vídeo, si alguien escribe comentarios fuera de las respuestas, o sea, tú puedes coger y yo dejo el nombre del título de un corto. Si te gusta el corto, le pones un like. Ahí tienes tu voto. Puedes votar a 8, 10, 20, 80, los que te apetezca. Y si te apetece comentar algo sobre ese corto, dentro del mensaje escribes. Así los directores o pueden ir a su mensaje, ver los likes que tienen y lo que ha dicho la gente.
Bueno, no, buenísimo eso, en verdad. Entonces, pues acá, muy importante para toda la comunidad, quienes estén con la intención de hacer sus propias historias, quienes quieran participar, mostrar algo de su trabajo, ya saben, acá la Filmoteca Maldita les hace una gran invitación a que participen en el Festival de Corto, algo que claramente da mucho de qué pensar, sobre todo en la magia que se puede producir en todo lo que es la comunidad. Así que, Feo, en verdad, muchas gracias por esta invitación a toda la comunidad, a todos los oyentes de Radio Sputnik, y claro, que todos vayamos a ver estos videos, que va a haber más de una sonrisa, eso seguro. Entonces, nada, Feo, en verdad, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá en este espacio.
Un placer, tío. Siempre es un gusto estar aquí contigo, así que encantado. Cuando quieras, otra vez estaré por aquí, siempre que me invites.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 279 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado en la medida de nuestras posibilidades a esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.